Romanos capítulo 1. Pues qué bien que tenemos hermanos aquí de San Miguelito.
Amén.
Y también de Aguas Calientes, algunas visitas.
Gloria a Dios.
Romanos capítulo 1, mira lo que dice el versículo 14. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. La verdad es que, hermanos, yo no me siento, y yo pienso que tú tampoco te sientes deudor a los perdidos. O sea, quizá lo aceptas porque aquí lo dice, ¿verdad? Pero sentirlo. Y aquí Pablo, no creo que él está diciendo que él es deudor porque alguna parte en la Biblia se lo reveló. Yo creo que él lo está diciendo porque él lo siente. ¿Sí entiende la diferencia? Nosotros sabemos que es cierto. Es más, hemos oído esta verdad predicada, que somos deudores. Pero lo sabemos porque la Biblia lo dice. Casi es algo abstracto. Decimos, somos deudores. Somos deudores. Y empezamos a pensar, pues, somos deudores por esta razón y otra razón. Y yo también he hecho los mismos pensamientos. Pero más que nada tengo que admitir que no me siento, y por muchos años no me sentí, deudor a los perdidos. Me siento deudor de muchos otros. Yo siento deudor a mi papá, sí, porque él me dio muchas cosas. Yo me siento deudor al hermano Dale, porque él también me dio muchas cosas. Yo me siento deudor a Dios, porque él me ha dado grandes cosas. Yo me siento deudor de gente como Benito Juárez, porque estamos disfrutando algo que él hizo para nosotros hace muchos años. Yo me siento deudor de muchas personas, pero no me siento deudor de los perdidos. Pero Pablo dice aquí, a griegos y a bárbaros soy deudor. Tengo una deuda que pagar a los perdidos. Le debo a ellos. Me siento responsable a ellos. Tengo que liquidar algo que ese yo tengo de su mano de ellos. Y para poder ponerme bien, yo tengo que predicarles el Evangelio. Esta es una deuda, Pablo dice, que yo tengo hacia ellos. Ahora, déjame decirles, hermanos, que todos nosotros como cristianos tenemos una deuda, no solamente espiritual o abstracta o en la mente, pero una deuda hasta carnal, física, de dinero, digamos. Tenemos una deuda hacia los que nos trajeron el Evangelio. Entonces, muchos de ustedes tienen una deuda hacia la iglesia en San Antonio. Una deuda que en esta vida no van a poder pagar a ellos. Porque así es como Dios ordenó. Que la predicación del Evangelio tiene que ser de balde, gratis. Así que los que predican el Evangelio no cobran. Y no cobramos. Y los que predican de esta iglesia andan predicando a terceros. Y tampoco cobran cuando predican a ellos. Y luego ellos quedan con la deuda de predicar a otros terceros o cuartos. Y digamos, ellos entonces tienen a la deuda, pero sigue para adelante y nunca para atrás. Lo mismo podemos ver en cuanto a los hijos, a los padres. Los padres dan a los hijos. Así que lógicamente los hijos tienen una deuda hacia los padres. Pero es una deuda que casi no se puede pagar. Ningún joven, no importa qué tantos años se queda viejo aquí viviendo en tu casa, no vas tú a pagar la tortura, el tormento, los problemas que los niños causan a su mamá. Cualquier mamá lo entiende. ¿Sí? Es Esto es una tortura y muy poco gratitud existe en los niños hacia los esfuerzos de su mamá. La mamá no es respetada, apreciada, hasta ya que son muy grandes y ya tienen sus propios hijos de esa edad ingrata. Así es lo normal. Lo que pasa es una madre, y también padre, pero no creo que es tanto el padre, pero una madre hace mucho sacrificio por sus hijos. Es algo en su naturaleza, como que no puede evitarlo. Cuando sus hijos tienen alguna necesidad, ella duele, ella quiere hacerlo. Entonces cocina en la mañana, se levanta, va a la escuela, lleva su almuerzo, está cociendo su ropa, oyendo y a compras y corriendo y haciendo y cuando hay problemas, mamá, y luego tratando de dividir dos que están peleando y corriendo para acá, y luego uno pequeñito que está aquí, y luego tiene que ser cambiada, y entonces se corre para acá y para allá, y entonces los niños crecen a tener 15, 16, 18 años, aprecian a su mamá, no, lo siento, no tienen idea. Los niños, la verdad es, los niños suelen pensar de sí mismos solamente. Así son niños, solamente piensan de sus propios deseos, sus propios quereres, sus propios planes, y nunca pausan para pensar, yo debo mucho respeto a mi mamá. Pero, ¿cuándo es que empiezan a respetar y apreciar a su mamá? Cuando tienen hijos e hijas que tienen 18 años, ellos mismos, y ya es la abuela, y entonces empiezan a apreciar a su mamá, pero ya tarde, porque ya tienen sus propios problemas que cuidar, y no pueden pagar, jamás liquidar esa deuda hacia sus papás. Es la vida. Pero entonces, ¿de qué se trata? Nosotros pagamos la deuda que tenemos a nuestros padres, lo pagamos a nuestros hijos. Servimos a terceros porque alguien nos sirvió a nosotros. ¿Sí? Es una deuda que tenemos para con los padres que pagamos cuando ayudamos a nuestros hijos. Y los mismos abuelos dicen, es bien, es lo que debe ser. No me lo des a mí, dalo a ellos, porque siempre va para adelante. En ese sentido, yo sí puedo entenderlo. Yo puedo entender que Pablo diga, yo tengo una deuda hacia aquellos. Yo tengo una deuda de predicar a ellos porque alguien predicó a mí. Pero yo creo que es más profundo que eso. Hay otra cosa antes de llegar al grano. Hay otra cosa que yo pienso que a veces lo que hacemos para ganancia, para hacer algo de balde, gratis, nos vale más que lo que hacemos para deuda. O sea, yo pienso que si tenemos una deuda que cumplir, como por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, un niño en la casa no quiere ayudar. O sea, no quiere hacer su tarea, no quiere hacer el quehacer, no quiere podar el pasto, no quiere limpiar los trastes, no quiere tender su cama, no quiere hacer trabajo en la casa. Pero si están visitando a otros y la señora de otra casa dice, oye hijo, ¿me ayudas? ¿Cómo no? Se levanta y empieza a ayudar. Y uno tiene que pensar, ¿qué pasa? No quiere ayudar en mi casa, y es mi casa, es de nosotros, pero cuando va a otra casa quiere ayudar. Déjame decirte que tenemos la tendencia de desear hacer algo que nos trae, sea alabanza, o nos trae quizá algún galardón, o algo que parece que estamos logrando, avanzando algo quizá, pero cuando es pagar una deuda, no sentimos las mismas ganas. Esto también es normal. Entonces nosotros a veces pudiéramos decir, yo quiero predicar el evangelio porque quiero un galardón de Dios. Yo quiero que Él me dé algo y también quiero ganar almas. Pero si pensamos, tengo una deuda que pagar, pues entonces nos deprime, porque es una carga, es algo que tenemos que cumplir, algo que tenemos que pagar. Ahora, lo que te digo, hermanos, es que Pablo aquí nos da un principio. Tenemos una deuda hacia los perdidos. Yo no creo que esto es una deuda de terceros,
O sea, una deuda que porque alguien me predicó a mí, tengo yo que predicar a ellos. Esa verdad es cierto y se encuentra en la Biblia muchas veces. Pero aquí Pablo dice, a griegos y a bárbaros, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y luego él saca la conclusión, por eso estoy presto a predicar el Evangelio a los que están en Roma. Ahora, ¿sabes qué, hermanos? Yo creo que esta iglesia y la iglesia de San Miguelito forman una parte integral de un movimiento de Dios. Yo creo que a Dios le interesó el Bajío y los estados alrededor donde hay muy poco evangelio, muy pocos evangélicos, quizá uno de los lugares menos evangelizados en todo el mundo libre, excluyendo países donde no es legal y es muy mala vista cuando tú quieres predicar, digamos, algunos países comunistas, algunos países musulmanes, no van a permitirnos predicar y allá hay más necesidad, digamos. Pero en los lugares donde es permitido predicar, aquí el Bajío, los lugares aquí alrededor del Bajío, estados de Jalisco y Zacatecas y Aguascalientes y partes de San Luis Potosí y Guanajuato y hasta partes de Michoacán, estos lugares son muy poco evangelizados. Y algo ha sucedido en estas ciudades que no está sucediendo en otras ciudades donde hay más evangelio. Yo he ido a otras ciudades y pocas veces hemos encontrado hermanos predicando. Una vez que me acuerdo, que es una excepción, es en el estado de Durango. Fuimos a la ciudad de Durango para ver si qué tanta necesidad hubo en ese lugar. Y el domingo llegamos, subimos aquí a un edificio de 5 o 6 pisos de allá para ver la ciudad, y de ahí 5 o 6 pisos arriba escuchamos a alguien predicando. Entonces estamos diciendo, oye, ¿dónde está eso? Estamos buscando y podíamos ver que más o menos venía de por ahí. Entonces bajamos y fuimos allá y encontramos a algunos hermanos muy buenos, hermanos libres, muy conocedores de Dan Lindstedt y Don Welburn. Estos hermanos hasta por terceros sí los conocíamos en algún sentido, pero estos hermanos, también Cracking, eran muy conocedores. Estos hermanos estaban los domingos en la tarde predicando allí. Bueno, qué bien. Déjame decirte, y ellos dijeron que lo hacían cada domingo. Pues qué bien, algunos están haciendo algo. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que aquí, en estas ciudades que son casi nada evangelizados, muy pocos que creen el Evangelio, muy pocos que asistan a las iglesias, pero ellos tienen gente tocando sus puertas y predicando a voz de grito en sus calles, diciendo cosas tan claras como, no debes hincarte a las imágenes, pero si te arrepientas, Él tendrá misericordia y conocerás el verdadero Dios. Esta es una cosa grande que no está sucediendo. Aún en estos otros lugares donde de vez en cuando oímos que prediquen, lo que predican no es tan directo. No llegan al grano, rodean mucho para evitar el escándalo de la cruz. Ahora está bien, yo entiendo que nosotros tenemos que ser circunspectos, o sea, tenemos que ser sabios, ¿sí? Entonces predicar de una manera que llegue al grano, pero ofende los menos posibles, ¿ok? Estoy de acuerdo, pero hermanos, lo que está pasando en estas ciudades es algo que yo creo Dios quiso. Y lo que está pasando, Dios lo ha forzado, Dios ha empujado esta cosa para que en todas las ciudades mayores de esta parte de Latinoamérica, muy poco evangelizado, haya iglesias. Iglesias no solamente fuertes, conocedores de la Biblia. Ustedes que no conocen su Biblia, lee su Biblia, conózcala, léala, sean ustedes expertos en la Biblia. ¿Para qué vas tú a ir a enseñar a otros de tu ignorancia? Necesitamos gente docto. Jesucristo dijo, voy a mandar escribas, doctos, y van a sacar cosas buenas. Pero lo que muchos ahora quieren hacer es hablar de su misma ignorancia. Y no queremos hacer esto. Entonces, en primer lugar, y esto es gratis, te digo, leen sus Biblias. Conócelas bien. Y luego puedes enseñar. Este lugar necesita predicadores que saben bien la Biblia y tienen una respuesta para los que tienen preguntas. Necesita predicadores que pueden llegar y decirles lo que... y no tienen miedo de decirles la verdad a su cara. Necesitan hombres que están dispuestos a ponerse de cara a cara, al tú por tú, con un sacerdote o seminarista que quiere seguir engañando a la gente y decirles, ¡no! No habla de purgatorio en la Biblia. ¡Ni modo! Pero no, ni siquiera en la Biblia católica. Decir, ¡no! No hay misas para los difuntos. ¡No! No hay Virgen de Guadalupe en la Biblia. ¡No! No dice estas cosas. Para que algunos se desengañen y se salven. ¿Qué necesitamos? ¡Predicadores! Pero el problema es que muchos no predican. Y muchos dicen, bueno, es que no tengo tiempo, no tengo voz. Lo que deben decir es, no tengo ganas. O más bien deben decir, no, yo tengo temor. Es que me da miedo. Y todos entendemos eso. A todos nosotros nos da miedo. Ahora, yo creo que algunos son llamados a predicar. Pero yo creo que la obra de evangelista no es solamente para los que son llamados a predicar. Algunos sí tienen el don de evangelista. Dice la Biblia, Dios dio dones a la iglesia. Y algunos son evangelistas, otros pastores y otras cosas. Maestros, enseñadores, apóstoles, así. Pero, dice Pablo, haz la obra de evangelista. Aun si tú no tienes el don, esta obra es la que tú haces de todos modos. Ahora, entonces, ¿qué estás pasando por alto? ¿Alguien no te ha hecho claro a tu mente que tú eres deudor a aquellas personas y estás fallando tu deuda? No lo estás pagando. Y déjame decirte que no hay nada más molesto al que quiere rentar su casa que aquel que no quiere pagar su renta. ¡Qué molestia es! Que cada mes tiene que ir y decir, oye, por favor, yo necesito ese dinero. Y dice, no, es que no lo tengo, mañana o pasado mañana te lo voy a pagar. Te juro, es que esto pasó. Y yo sé que a veces hay necesidades, pero hermanos, deben ser más celosos en pagar sus deudas. Si tú tienes deuda, págala. Es lo que dice la Biblia, no debáis nada a nadie. Algunos muy extremistas, legalistas, más santos que tú y yo, van a decirte, esto quiere decir que no puedes pedir prestado nada. Préstame tu pluma, no puedes. No puedo prestar mi pluma, pero la Biblia dice, no debáis nada a nadie. Pero no está diciendo esto, lo que está diciendo es, cuando te toca pagar, pague. Pague tus deudas. ¡No quedes debiendo! Y dice Pablo, yo soy deudor a los de Roma. ¿Griegos? ¿Bárbaros? ¿Perdidos? ¿No conocen el Evangelio? Y yo tengo una deuda hacia ellos. Pero algo en tu mente no registra esta deuda. Tú estás diciendo, ¿qué debo a esos sinvergüenzas? ¿Ellos qué me han dado a mí? ¿Ellos qué son a mí? ¿Por qué tengo yo una deuda a una persona que ni conozco? Porque esto tú puedes sentarte en tu sala y ver tu televisión y decir, yo ando bien. Yo no tengo deuda hacia nadie. Yo estoy cumpliendo hacia los que me evangelizaron. Pues yo voy a la iglesia, ¿no? Y yo cumplo algunas cosas. Pero ¿qué deuda tengo yo para aquellos que están lejos? ¿Qué deuda tienes tú, hermano, hacia tus vecinos, dos o tres calles para arriba? ¿Qué deuda tienes tú? Tú sientes como yo sentía por años, ninguna. No les debo nada. Yo no soy muy bueno para ganar almas, porque yo no siento esta deuda. Yo no siento que tengo una deuda. De vez en cuando me redargullo un poco y yo pienso, oye, yo debo hablar del evangelio con esta persona, yo lo conozco así muy querido, lo conozco por unos años y todavía creo que no le he dicho del evangelio. Entonces, por pena o por necesidad, lo hago. Pero no me viene naturalmente, no es como Pablo dice, esta deuda lo siento, y por eso estoy presto a predicar el evangelio también en Roma. Puedes conocer a Pablo, él estaba presto a predicar el evangelio. Vamos a predicar, él dice, y nosotros decimos, oye, creo que va a llover hoy. No tengo una deuda que pagar. Pues, ¿qué debo a ellos? Ahora, ¿qué debes tú a ellos? ¿Sientes que no les debes? Así sientes tú, así he sentido yo, y estoy tratando de corregirme. Pablo decía, yo sé que tengo una deuda hacia ellos. No porque alguien me predicó a mí y yo estoy transfiriendo esta deuda a unos terceros. Él está diciendo, yo tengo una deuda directo a estos inconversos y ignorantes. No conocen el evangelio. Algunos son sabios y no pueden ser enseñados bien. Tengo una deuda hacia ellos. Algunos son griegos y no entienden ni siquiera el Antiguo Testamento, pero tengo una deuda a ellos. Algunos son bárbaros y no ni siquiera entienden la lengua griega y soy deudor a ellos. ¿Ok? ¿Cómo? En primer lugar, tú eres deudor a ellos porque eres pecador. Y óyeme, tus pecados afectan a otros. Tus pecados hacen mal a otros. ¿O a poco me vas a decir que tú nunca has vendido algo sin decir todos los defectos bien para que sacas mejor precio? Así somos. Pero yo tengo que decirte, hermanos, es muy buena lucha cada vez que yo vendo algo, que tengo que decirle todo lo malo que hay, y luego me dan casi nada por la... Es una basura, piensan. Más vale quedarme con ello, pero no tengo dónde tenerlo. ¿Sí? Es difícil ser honesto, pero tratamos en nuestros negocios todos los días, defraudando, mintiendo, echando alguna calumnia, aunque digamos inocente más o menos, mentiritas, nunca diciendo la verdad, nunca cumpliendo con nuestros deberes. Somos nosotros de naturaleza tan inclinados a lo malo que cuántas veces hemos hecho alguna injuria a alguien y ni siquiera sabemos. Yo cuando era joven cristiano, yo creía en Jesucristo y yo creía la Biblia, pero no estaba viviendo para Cristo y yo quería experimentar el mundo. Y yo me puse a arriesgarme a robar. Yo robaba de tiendas, cosas pequeñas, pero era como una experiencia. Bueno, cuando me arrepentí de estos robos, yo supe que tenía que pagar lo que yo había robado. Entonces yo con mi mente estoy... ¿Quién? Y yo voy con los que he robado y le pago. Y le pago. Yo fui con una tienda y yo dije, yo robé tal cantidad, creo, y voy a pagarte cuatro tantos. Y ellos dijeron, pero no tenemos manera de recibir este dinero. Y yo dije, pues, de alguna manera le voy a pagar. Si tú me lo recibes así con cheque, te lo escribo ahorita. Pero si no me lo recibes con cheque, voy a ir a comprar esta cantidad de mercancía y luego lo voy a dejar aquí en la puerta. Y ellos dijeron, ah, está bien, danos el cheque. Entonces, pagué, liquidé mi deuda. ¿A la había robado alguna? Entonces, pagué mi deuda. ¿Has pagado tus deudas? ¿Tú supuestamente arrepentido y no has ido a pagar lo que tú debes? Pues, ¿qué arrepentimiento es eso? Eso es muy fácil. Zaqueo dijo, si yo he robado a alguien, lo voy a pagar. ¿Sí? Y luego, por ser tan yo egoísta, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¿Qué arrepentimiento has tenido tú? ¿Has ido tú a pagar quien has robado? Entonces todavía estás viviendo con dinero robado. ¿Sabes? Hay un problema. Yo sabía que había robado de más gente aparte. Yo no sé quiénes son. No me acuerdo. Y aún si me acordara, no los pudiera pagar. ¡Imposible! Yo no puedo liquidar mi deuda. Entonces, ¿qué soy? Deudor. Tengo una deuda hacia unos por ahí que ni siquiera conozco. Tengo una deuda. Si yo pequé en contra de ellos, por lo menos cuando Dios me perdona, yo debo ir con ellos y decirles: oye, Cristo también perdonaba a ti. Pablo se sentía deudor porque era pecador. Él se sentía deudor porque él había hecho mal a otros. Él dijo que los había forzado a blasfemar. Él dice: tengo una deuda. Yo tengo una deuda porque yo soy el más grande de los pecadores, el primero, y por mi pecado yo siento en deuda hacia todos aquellos que yo injurié. Y tú también has injuriado, pero tú puedes sentarte gordo en frente de tu televisión y dejar que otros hermanos paguen tu deuda. Tú no lo pagas porque no lo sientes. Tú eres injuriador, tú eres pecador, tú has robado, tú has defraudado, tú has llenado tu corazón con lujuria y con codicias y con maldades y calumnias. Tú has hecho mal a todos tus vecinos. De vez en cuando quizás ya te has olvidado, pero por eso no te sientes deudor y nunca pagas tu deuda. ¿Cómo puedes pagar tus deudas? Pablo dice: yo soy deudor, y para pagar esta deuda yo predico el Evangelio. ¿Tú qué haces para liquidar tu deuda? ¿O a poco crees que no lo tienes? Bueno, ¿qué tal? Eres tu deudor porque has impedido el Evangelio de vez en cuando. Yo era, en la prepa yo era muy rebelde, muy hablador, desafiante, peleaba mucho, siempre me golpeaban bien. Yo casi nunca gané, hasta que por fin crecí y pude yo ganar algunas peleas. Pero déjame decirte, yo tenía una boca para uno que tenía 2 metros de alto. Mi boca hubiera servido bien si yo hubiera tenido un cuerpo para respaldar mi boca. Yo podía insultar al que sea, y yo sabía insultar a maestros, a profesores, al mero prefecto, ¿cómo le llaman?, director de la escuela. Yo le podía decir a su cara, mostrando que no le tenía miedo y no lo respetaba. Yo también podía hacer mal a mis compañeros, hacer cualquier cosa nomás para enojarlos. Yo tenía mala actitud y yo quería que todos lo supieran. Yo era malo, me acuerdo bien. Un día yo estaba sentado, creo que yo era de tercer año quizá, o segundo año de prepa, sentado allá, y alguien me dio un folleto diciendo el Evangelio. Alguien trató de evangelizarme y yo sentí vergüenza. Yo dije: yo sé el Evangelio mejor que estos. Yo conozco el Evangelio, pero lo he rechazado en mi mente. Lo he puesto a un lado en mi mente. Alguien me da un folleto y yo no podía decir nada. No podía decir si eso sí es verdad, porque sería una vergüenza. ¿Sí? No podía yo decir nada. Y yo tengo que pensar, ¿a cuántas personas impedí yo en el Evangelio? Sabiendo yo el Evangelio. Siendo yo rebelde a Dios, viviendo yo mundano, porque yo no quería seguir los mismos pasos de mis papás. ¿Por qué entonces, si yo he impedido el Evangelio, no ves que es una deuda para alcanzarlo otra vez? Que yo he impedido, es tiempo que yo lo predique. ¿Y tú no has impedido el Evangelio? ¿Nunca has dado tú mal testimonio de Dios? ¿Nunca has sido tú culpable de que alguna vez tú, como cristiano, en vez de evangelizar a alguien, lo injuriaste, lo maldeciste, o lo robaste, o lo defraudaste, o cuando él te reclamó, lo insultaste? Yo lo he hecho ya después de entregarme a Cristo. Ya después de ya estar viviendo para Cristo, yo he impedido el Evangelio. Han habido veces, sabes, que yo me he enojado en algunas ocasiones y yo ahora no puedo volver con ellos. ¿Por qué? Me enojé. Perdí yo mi testimonio ante ellos. No puedo hacer nada. Soy deudor. Yo soy deudor. Lo siento, es mi deuda. Yo lo tengo porque yo he impedido el Evangelio. Y tú, si has impedido el Evangelio en el pasado, o hoy quizá mismo has impedido el Evangelio, tienes una deuda que pagar. Hay personas allí que van a morir y van a tener una legítima queja contra ti, porque ellos lo único del Evangelio que supieran era tu testimonio. Basura como es lo único que tenía. Tú tienes una deuda Si tú has impedido el Evangelio, tú tienes una deuda de predicar el Evangelio. Tú tienes una deuda por no más estar en el camino. ¿Has pensado tú? Bueno, hay un dicho que dice: empuja, jala o quítate del camino. Por favor, empuja, jala o quítate, no estorbas. Hay jóvenes hoy en día que creen que están en este mundo respirando este aire y no tienen ninguna deuda hacia nadie. Piensan que pueden respirar el mismo aire que tú y yo respiramos, pero que no tienen ninguna obligación hacia nosotros. ¿Sí? Como algunos no has visto tú, nosotros nos metimos en un camión, yo con mis hijos chiquitos, ahí estamos sentados, y alguien entra, se sienta ahí cerca de nosotros, fumando. Oye, amigo, por favor, no fumas aquí, nosotros no fumamos y... ¿Cómo se enojó? ¿Cómo se molestó? ¿Qué pasó? Yo fumo donde yo quiero fumar. ¿Quién me va a decir que yo no fumo? Nomás estoy pidiendo, Señor, que no fumes aquí. Aún si yo estaría solo aquí, tendría yo derecho de pedirte no fumar. Pero aquí está mi esposa, aquí están mis hijos. ¿No debes tú estar fumando? Pero ellos no sienten ningún deber hacia otros. ¿No has visto tú el egoísmo que algunos tienen en cómo viven en este mundo? ¿Cómo que no tienen ninguna obligación? ¿Qué tal los jóvenes que piensan que cuando ellos crecen todo les ha sido provisto? Ellos tienen todos los días comida ya preparada, se sienten a la mesa y no más comen como puercos, y luego ellos, cuando vienen, toman su ropa sucia y lo tiran en el piso, y de algún milagro el día siguiente está lavado y doblado y todo puesto en su lugar. Pero sienten que no tienen ninguna obligación a nadie en el mundo. Déjame decirte, joven, tú no tienes el derecho de vivir en este mundo sin cumplir tu parte, sin hacer progreso, sin hacer algo que edifica. Estos jóvenes que van por todas partes haciendo vandalismo, ellos quieren pintar las paredes que alguien acaba de pintar bien, y ellos lo quieren pintar con maldiciones, sin vergüenzas. Todo les es dado. Ellos ni siquiera trabajan para comprar esos sprays. Ni siquiera esto. Lo roban de sus padres o no sé cómo lo consiguen. Pero obviamente no son nada buenos. Tienen una deuda. Todos los que nacen en este mundo tienen una deuda. Hay un proverbio que dice que Dios está mirando a los que no ayudan, a los que son sin ayuda. Y van a decir ellos, es que no lo supimos. No lo supimos. Es que no lo supimos. Y la Biblia dice, Dios sabe.
Amén.
Dios sabe el corazón y te va a juzgar bien. Tú sí lo supiste, tú sí sabías, y tú tienes una obligación de ayudar al necesitado. Dice Jesucristo, que debes amar a tu prójimo. Y siempre hay algún muy listo que dice, ¿quién es mi prójimo? El que está ahí, necesitado, él es tu prójimo. ¡Ayúdale! Es lo que Cristo está enseñando. Ahora en poco entonces tú puedes respirar el mismo aire del carnicero en la esquina y de la persona de la miscelánea y del vulcanizador por ahí. Puedes respirar el mismo aire, pero no tienes ninguna deuda para ayudar su estado, para ayudarle, para beneficiarle, para darle a él lo que tú puedes. Tienes la deuda, aunque no lo quieres admitir. Tienes la deuda de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una deuda que tú tienes hacia ellos. No más porque estás en el mismo barco. Lo siento, estás en el mismo barco. Estamos en la misma nave espacial, dando vueltas al sol. Aquí estamos, no podemos escapar. Todos tenemos que estar en esta misma nave. Aquí estamos. Y tú tienes una obligación hacia todos tus compañeros en este viaje. Ahora tienes una deuda porque dependes de ellos. Oh, tú dices, no, yo no dependo de nadie, yo soy independiente. Oh, ¿de veras? Entonces, cuando te empieza a doler una muela, ¿qué haces? Pues tienes que depender de alguien, ¿no? Si empiezas a tener un dolor, ¿qué haces? Necesito un doctor. Pero no todos los doctores son cristianos. No, ni modo, necesitas a alguien. Tú dependes. Si te ponchas la llanta, pues que tú sacas ahí tus herramientas y reparas tu propia llanta. ¿Y de dónde conseguiste esa llanta de todos modos? Todos dependemos de otros. Tenemos una dependencia tan fuerte entre nosotros. Yo dependo de gente que son inconversos y no saben nada más, pero yo dependo todos mis días de ellos. Si tú dices, no, pero cuando yo voy al doctor, yo sí le pago. Yo pago en efectivo. De veras, la razón que tú fuiste y estabas dispuesto a pagar en efectivo es porque lo que él te dio a ti valió más del dinero que tú tenías. O no lo hubiera sido. Obviamente él tenía algo más valioso. Quedaste con deuda. Ni modo, tú estás en este mundo, estás dependiendo de alguien. Y si tú dependes del vulcanizador, le debes. Tú dices, bueno, pero yo no puedo pagarle con llantas o con nada. No, porque tú no eres vulcanizador. Él depende de ti por otras cosas. Todos somos interdependientes. Necesitamos unos a otros, no solamente los cristianos. ¿O queremos hacer nuestra sociedad solo cristiano, una página amarilla de puros cristianos para solamente ayudar a los cristianos, verdad? Necios, entonces todos van a decir que son cristianos nomás para tener su negocio. Esto es pura hipocresía. Hermanos, no podemos dividir así. Somos deudores. Yo conozco a algunos hermanos que no están dispuestos a llamar o a sentirse hermanos de aquellos. Algo está mal. Déjame decirte, tú eres dependiente de estas personas. En todo sentido, eres dependiente. Entonces ellos dependen de ti para lo que tú puedes ayudarles. Y lo que tú tienes es el Evangelio. Eres deudor a predicarles. Eres tu deudor porque tú has recibido de sus antecesores. Déjame decirte, Benito Juárez tiene hijos, nietos, bisnietos, corriendo por aquí en todas partes. Si tú tienes una deuda a Benito Juárez y pagas mal a sus hijos, pues ¿qué has hecho? No puedes tú liquidar tu deuda a Benito Juárez. David quería pagar una deuda que él tenía a Jonatán y lo pagó a su hijo, Mefiboshet. ¿No? Entonces tú, ¿cómo vas tú a pagar a tantos que te han ayudado? ¿O a poco tú crees que no debes nada a Gutenberg? Mucho debes a Gutenberg. Algunos ni siquiera saben quién es él, pero deben mucho a él. Este hombre nos hizo diferente el mundo. Si no sabes quién es, pregunta. No, yo no te voy a decir, pero es gran hombre, quizá el más grande inventor que jamás ha vivido. Gutenberg, un alemán. ¿Sabes qué? Tú tienes una deuda a él, tienes una deuda a Martín Lutero, y no todos los hijos de Martín Lutero son salvos. No, tienes una deuda a personas, aún católicos. Hay católicos a quien tú debes. Tú tienes una deuda a Miguel Hidalgo. Sí, a Morelos. Tienes deuda. Ellos dieron su vida, el sacrificio final. Dieron todo lo que tenían para ayudarte a ti. Pobres indios. Así pensaron. Pobrecitos indios. Pues los españoles nos están atacando. ¿Qué vamos a hacer? Defender los indios. ¿Y qué? Somos los indios. Somos los que necesitábamos ayuda. Y nos ayudaron. Y ellos tienen prole. Tienen a este descendiente. Están por todas partes aquí. Ellos son parientes de ellos. ¿Y cómo respondes a ellos? Ah, no les debo nada. Yo me acuerdo una vez, una historia, que David estaba en cierto lugar cerca de una aldea, y él, por sus soldados ahí, él los tenía estrictamente, no podían robar nada de nadie, estaban cuidando a todos, ya no tenían ellos miedo de ninguno de los filisteos o de otras bandas pasando ahí, porque había un ejército ahí protegiéndoles, ya no había ladrones por ahí robando ovejas, eran bien protegidos por estas personas de David. Y David tenía una necesidad una vez y mandó decir: necesito algo, tengo que presentar algo, por favor ayúdame. Y este hombre le respondió mal: ¿quién es David y por qué le voy a ayudar? Sin vergüenza, David se molestó. Pues con razón se molestó. Este hombre tenía una deuda. pero no lo quiso pagar. Solamente quería decir, no debo yo nada a nadie. Y tú eres como aquel Nabal que habló así con David. Tú eres como aquel cuando tú rehusas predicar el evangelio, rehusas salir a la calle a aguantar la pena o aguantar el temor o aguantar los perros o aguantar lo que sea para predicar el evangelio a los bisnietos de Miguel Hidalgo. Aunque Miguel Hidalgo era un cura, entonces tenemos que hablar de sus sobrinos. Déjame decirles, hermanos, nosotros tenemos una deuda a estas personas. No estamos inventando esto. Debemos nosotros empezar a reconocer lo que debemos a estas personas. Ellos son personas cuyos papás y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y antecesores más allá nos han ayudado mucho. Y dependemos de ellos todos los días. Tenemos una deuda que liquidar y muchos no están pagando su deuda. Uno más. Tenemos una deuda porque son nuestros parientes. Hay un anuncio en la televisión que alguien está diciendo, muy mexicano, soy muy mexicano, pero no vota, no está empadronado. Y ahí está la pregunta, ¿muy mexicano? ¿Tú eres muy mexicano si no votas? Mira, hermanos, ustedes tienen una responsabilidad, deben votar. Si Dios les ha dado ese poder, pues tómanlo, voten, voten por el candidato mejor, yo no sé quién es, pero voten por él, ustedes sabrán, y Dios usará esto. Ok, ¿muy mexicanos? Pues ¿qué tan mexicanos son? ¿Muy orgullosos? ¿Dios nos ha dado grandes cosas? Pues ¿muy mexicanos? ¿Pero no estás tú dispuesto a predicar a tus compatriotas? Esto es lo que yo estaba diciendo acerca de Pablo. Él pudo ponerse ahí enfrente de todos y decir, padres, hermanos, amigos. Hay muchos cristianos que tienen la idea que somos nosotros y ellos son ellos. Y no pueden ellos compartir ninguna hermandad con personas perdidas. Se sienten separados. Y yo entiendo, porque hay muchos que se llaman cristianos y no queremos confundirles. No queremos que ellos se sienten salvos ya. Pero hermanos, son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos espiritualmente, pero son nuestros hermanos en la carne. Son nuestros parientes. ¿No tienes tu deuda? ¿A poco piensas que tú puedes vivir en este lugar grande con una unidad que es esta nación que Dios ha bendecido y sentirte tú que eres parte de esta república y hasta votas y haces otras cosas, pero no les ayudas en otras? ¿No les ayudas con el evangelio? Siempre es algo chistoso, ¿no? Cuando ves a uno que tiene algún calcomanía en su carro que dice que yo estoy por este equipo, Chivas, o yo no sé. Y luego estás viendo tú, y ellos están ahí haciendo eso, y luego tiran toda su basura ahí a la calle. ¿No has visto tú eso? Toman un bote de basura y están diciendo, Chivas, y luego tiran a la calle. ¿Esto es una manera buena de apoyar a su equipo? Los Chivas somos basureros, nosotros tiramos nuestra basura por todas partes. Muy mexicano. Déjame decirte, si tú fallas en todo lo demás, no debes fallar en cumplir esto de predicar el evangelio a tus compatriotas. No deben ustedes permitir que haya más predicadores gringos predicando que mexicanos. Esto no debe ser. Ustedes ya saben el evangelio, no falta nada, ustedes tienen Biblia, no hay nada que falta, porque entonces todavía hay otras naciones enviando misioneros aquí. Deben ustedes estar predicando tanto que ya empiezan a mandar misioneros a otras partes. Así debe ser. Muy mexicano, son tus parientes, tienes una deuda. ¿Qué dijo Pablo? Así que cuanto a mí, presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Sabes lo que esta palabra presto quiere decir en griego? Presto. Presto. O sea, es buena la traducción. Es más, está bien nuestra Biblia. No tienes tú que leer griego para entender esto. Te digo que esta palabra en español te va a decir más de lo que tú puedes sacar del griego. La palabra en español, palabra presto, significa por lo menos tres cosas. En primer lugar, mira, es que cuando tú piensas, yo estoy presto a predicar el evangelio, la primera cosa que piensas es, estoy dispuesto. Estoy presto. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a predicar el evangelio. ¿Estás tú dispuesto? No, es que tengo miedo. Es que no tengo mucha voz. Que no tengo mucho tiempo, que no tengo tiempo, que no tengo, que tengo excusas, muchos pretextos. ¿Estás tú dispuesto? Pablo dijo, yo estoy presto a predicar el evangelio. Yo soy viejo. Es que no tengo yo para la combi para llegar. Muchos pretextos. No estás presto. Este es el problema, no estás dispuesto. Hay muchas cosas que dices tú, sí, 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 quiero, sí voy a orar por ustedes, pero dice él, yo estoy presto. Muchos no están dispuestos a predicar el evangelio. La palabra presto también significa preparado. Preparado. O sea, cuando yo predico, yo no puedo nomás venir acá con nubes blancas en mi mente y luego cuando me toca predicar, levantarme y empezar a hablar. Tengo que preparar un mensaje, ¿no? Igualmente tú, cuando predicas, tienes que preparar un mensaje. Cuando Pablo dijo, presto estoy, estaba diciendo, ya estoy preparado. No falta nada, ya tengo todo listo. Yo tengo mi mensaje ya. ¿Sí me explico? Él estaba preparado. ¿Estás tú preparado? ¿No tienes algún buen mensaje que puedes predicar tú a las paredes y a los perros y a uno que otro por ahí que es perdido? ¿O qué tal en el centro para aguantar una multitud? Quizá no puedes tú hacerlo interesante. ¿No tienes tú algún don para interesar a alguien allí con el evangelio? ¿Puedes tú echar chistes y interesar a la gente? ¿Sí? ¿Puedes tú pintarte y hacerte de mimas o ponerte como payaso y hacer malabarismo o algo? ¿Puedes hacer esto e entretener a la gente? Yo he visto a gente que se suben en camiones y empiezan a cantar. ¡Ay, ay, ay, ay! Y luego pasan así algo. Y pobrecitos no pueden cantar nada. Son malos. Pero pasan y hay gente que le dan. Pero tú no puedes. No te preparas. No te pones tú a estudiar, a entender el evangelio para poder contestar a alguien. Si tú no, estoy presto. Una cosa más que significa la palabra presto, la Biblia dice, he aquí, vengo presto. Significa apresurado. Significa tengo prisa. Presto, tengo prisa. ¿Cuántos años más crees tú que estos que están muriendo pueden esperar? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más años van ellos a poder aguantar su vida miserable para que tú llegues por fin a predicar en su calle? Lo siento, te voy a decir, los que están predicando ahorita, y yo ya sé que hay varios, y gloria a Dios, qué bien que ustedes lo están haciendo, aunque sea una vez a la semana, o dos, está bien, siguen haciéndolo. Pero hay otros aquí que pudieran aprender de esto, prepararse a predicar el evangelio y ponerse algo urgente, pensando, los días están volando, todos los días algunos mueren. Y no podemos decirles el evangelio. No podemos. ¿Por qué? No estamos prestos. No hay ninguna prisa. No hay ninguna cosa que nos apresura, pensando, tenemos que hacerlo ahora o perdemos para siempre nuestra oportunidad. Están muriendo hoy. Algunos van a ser llevados al panteón mañana. Ahí van a ser depositados. Y porque alguien no se puso apresurado para predicarles el evangelio, ya es tarde. ¿Hasta cuándo van a ponerse apresurados para predicar el evangelio? Tú, señora, ¿hasta cuándo vas tú a tener las ganas de tocar las puertas de tu calle y decir, soy cristiana, aquí tengo un folleto y deseo con muchas ganas hablarles del evangelio? Pues los testigos de Jehová lo pueden hacer y ellos lo hacen para ser salvos. Nosotros ya somos salvos, pero no prestos. ¿Qué lástima. Pablo dice, yo soy deudor. Yo tengo una deuda clara. Yo tengo que liquidarla. Y por eso estoy presto a predicar el Evangelio. Amén.
Vamos a cantar el 145.